Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos en este informativo del mediodía y en esta segunda media hora que ya iniciamos, vamos a conocer lo que ha dicho la madre del preso político Luis Robles Elizástegui con respecto a su situación de salud. También el pronunciamiento que ha hecho la embajada de Estados Unidos en La Habana sobre la activista y presa política cubana Sahily Navarro. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Y Pepe Lacayo, como siempre, con noticias de los deportes. Hoy es miércoles 16 de noviembre de este año 2022. Y aquí continuamos con usted, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. Allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Ibel Pacheco, Adabalda y Alberto Müller. Y en los micrófonos,
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Noticias de Cuba.
El preso político Luis Robles Elizástegui fue llevado finalmente a la enfermería de la cárcel Combinado del Este en La Habana, según informaron autoridades del penal, tras presentar desde hace varios días síntomas de una enfermedad respiratoria y problemas de visión. Su madre, Yindra Elizástegui, declaró a Radio Martí que el lunes se personó en la penitenciaría para exigir la atención médica para su hijo.
Lo mandaron para la enfermería, ahí le hicieron ya la remisión para oftalmología, que está en espera de eso, de que lo vea el oftalmólogo, porque me dice que tiene la vista, bueno, que le dije que tenía los ojos alterados, mucho dolor de cabeza, entonces ellos quieren ver, descartar si ese es el problema de la vista. En cuanto al malestar que tenía, dice que ya ha ido pasando porque él mismo se ha tenido que medicar, ha resuelto entre los mismos compañeros algunos medicamentos que ya quedaron en que me le iban a hacer un chequeo, me le iban a tirar placa. Bueno, yo estoy por la mañana que me tocó esperar un rato para poder ver al jefe y este, bueno, se comprometió para eso, darle la atención a Luis. Entonces, nada, tengo que esperar que cuando Luis me llame yo preguntarle si qué se ha hecho, qué le han hecho, si se ha cumplido lo que se dijo que se iba a hacer.
Luis Robles, de 29 años, fue arrestado en diciembre de 2020 por caminar pacíficamente por el Boulevard de San Rafael en La Habana, portando un cartel donde pedía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís, encarcelado en ese momento por el régimen cubano. Por esta acción fue sentenciado a 5 años de cárcel bajo cargos de propaganda enemiga y desobediencia.
Los Estados Unidos rechazó el encarcelamiento que continúa sufriendo la activista cubana Sahily Navarro, hija del dirigente opositor Félix Navarro, por su participación en las históricas protestas que tuvieron lugar el 11 de julio del año pasado en toda la isla.
A través de su embajada en La Habana, el gobierno estadounidense exigió la libertad de la prisionera política. La sede diplomática de Estados Unidos destacó que Sahily Navarro es una dama de blanco y que ella y su padre protestaron pacíficamente el 11 de julio en su pueblo de Perico, Matanzas.
El régimen comunista los condenó a 8 y 9 años de privación de libertad. Tras el veredicto, Sahily Navarro dijo que estaba orgullosa de protestar y que expresarse no es un delito. Esta denuncia del gobierno de los Estados Unidos forma parte de la campaña Presos por qué.
Y las autoridades cubanas toman represalia con el preso común Yoandri Souza Pérez, de 49 años, quien se encuentra en estos momentos en la cárcel de Guamajal, en Villa Clara. Así lo denunció a Radio Martí desde Carlos Rojas, en Matanzas, el opositor Armando Abascal, quien además indicó que después de Souza Pérez, que lo contactara, ha sido trasladado de prisión en varias ocasiones y además golpeado y llevado a una celda de castigo.
Mire, soy Armando Abascal Serrano, activista por los derechos humanos, perteneciente al Partido por la Democracia, por Luis Voltaire. Desde aquí, desde Carlos Rojas, estoy denunciando las vejaciones, los abusos, las golpizas que está recibiendo Yoandri Souza Pérez en la prisión El Guamajar, en Villa Clara. este es un preso común que en definitiva se asoció a nosotros porque él no tiene nadie que lo visite y nosotros de alguna manera lo hemos ayudado en las prisiones que estaba anteriormente. Primero en Canaleta, aquí en El Perico, y después cuando lo visité ahí lo pasaron al combinado de Matanza. Y después del combinado de Matanza, que lo visité también, lo pasaron al Guamajar en Villa Clara. Pero después de eso, allí lo que está recibiendo es un abuso, celdas de castigo, no le respetan ningún tipo de derecho y ahora lo tienen en celdas de castigo y lo han golpeado salvajemente. Yo pienso que el mundo debe saber de este preso, que en definitiva es un ser humano, un cubano joven incluso, a ver de qué manera cesa esa situación.
Avanza el proceso para la beatificación del padre Félix Varela. José Luis Ramos informa.
Yo creo que el proceso de beatificación de Félix Varela está muy al final de un largo proceso, dijo el arzobispo Vincenzo Paglia, postulador de la causa de canonización del sacerdote Varela, en una entrevista con Aletaya, portal de información católica. Según Paglia, está en estudio un posible milagro.
Milagro de un niño, la congregación tiene que aprobarlo. Hay dos comisiones, una de médica y una teológica, pero lo que yo puedo decir, estudiando y hablando con algunos, creo que este milagro puede ser un milagro válido.
El presunto milagro, atribuido a la intercesión del siervo de Dios, venerable Félix Varela, se trata de un niño que tenía malformación congénita, explicó el obispo. Una señora puso una imagen del padre Varela cerca del niño, orando y rezando, pidiéndole por un milagro. Después el niño milagrosamente pasó a mejor condición, dijo Monseñor Paglia. Este milagro tiene que ser confirmado por el grupo de médicos para decidir qué es un signo del cielo. Hay que subrayar esta relación entre la salud y la oración a Varela por parte de los familiares del niño mismo. Si estos dos juicios coinciden, es el milagro, añadió el postulador.
Si esto será aprobado, nosotros podríamos decir que es concluido el proceso.
La Congregación de las Causas de los Santos en los primeros meses del año 2023 podrá decidir después de un examen muy serio de esta causa y presentar los resultados al Papa, señaló.
Si es positivo, el Papa tiene que decidir, bueno, se puede beatificar Félix Varela.
Los obispos católicos de Cuba entregaron el pasado mes de octubre en el Vaticano documentos complementarios a favor de la causa de beatificación de Varela. Paglia dijo que sueña que la beatificación de Varela sea en la primera etapa en La Habana y después también en Nueva York.
Un hombre como él, un sacerdote, puede ser un puente de unidad por el futuro de las Américas y también del mundo.
Félix Varela nació en La Habana en 1788 y murió en San Agustín, Florida. Sus restos descansan en el aula magna de la Universidad de La Habana. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cuatro artistas cubanos fueron nominados a los premios Grammy 2023 en su 65 edición que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.
La institución informó que entre los nominados se encuentra Camila Cabello de la categoría de Mejor Canción Pop por su dúo con Ed Sheeran, Bam Bam.
En la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino aparece el trompetista Arturo Sandoval con Rhythm and Soul, y en la Mejor Composición Instrumental está el saxofonista Paquito de Rivera con African Tales.
La artista con más nominaciones a los Grammy de 2023 es Beyoncé con 9, seguida por Kendrick Lamar con 8. La ceremonia de entrega del premio o de premios tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles, estado de California, el 5 de febrero.
Con 39 minutos en este informativo del mediodía, tiempo de conocer qué nos tienes preparado para Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. Bueno, vamos a darle seguimiento a la situación de algunos presos del 11J, principalmente las hermanas Garrido, y específicamente no las hermanas, sino Angélica Garrido y Lisandra Góngora cumplen en esta jornada 55 días en celda de castigo.
Madre mía.
Y vamos a hablar con sus esposos, que han estado dando el seguimiento durante el día de hoy a la situación de ellas. También situación en el sistema penitenciario camagüeyano con los presos del 11J, y tenemos una importante denuncia sobre José Rodríguez Herrada, cumpliendo prisión en la pendiente Santa Clara por el 11J, que ha elevado una queja al Tribunal Supremo de Justicia denunciando irregularidades en todo su proceso, incluyendo la fiscal, la jueza y los testigos que lo condenaron. Tenemos todo esto en el espacio, así como vamos a estar hablando sobre la situación del dengue y los apagones, que no tienen la intensidad de los del mes pasado, pero se sigue yendo 5 o 6 horas diariamente. Sí, y en medio de un brote de dengue que no se contiene.
Así es. Pues ya saben ustedes, la cita es a las 12 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Con 41 minutos, más informaciones.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, declaró ante una comisión de la Cámara de Representantes que la frontera es segura, a pesar de una nueva oleada de intentos de cruce en la frontera entre los Estados Unidos y México. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, el representante Dan Bishop, republicano por Carolina del Norte, le preguntó al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, si él continúa pensando que la frontera es segura, a lo que Mayorkas contestó.
Yes, and we are working day in and day out.
Sí, y estamos trabajando día tras día para mejorar su seguridad. La audiencia se llevó a cabo en momentos en que, según informes, las autoridades de Estados Unidos han detenido solo en octubre a más de 230,000 migrantes que intentaban ingresar ilegalmente al país por la frontera con México. Es una estadística que demuestra que los cruces fronterizos ilegales están aumentando una vez más. Los cubanos son ahora la segunda nacionalidad más grande de aquellos que son detenidos por las autoridades en la frontera. Previamente eran los venezolanos. Los mexicanos siguen siendo la nacionalidad más alta en lo que respecta a los migrantes detenidos en la frontera. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un juez federal ordenó el martes al gobierno del presidente Joe Biden levantar las restricciones al asilo impuestas durante la presidencia de su predecesor y que han sido la piedra angular de la seguridad fronteriza desde el inicio de la pandemia.
El juez Emmett Sullivan falló en Washington que el cumplimiento de la medida debe terminar de inmediato para familias y adultos solos, señalando que la orden viola los procedimientos federales.
Sin embargo, su fallo entra en conflicto con el emitido en mayo por un juez federal en Luisiana, quien ordenó que se mantuvieran en vigor las restricciones al asilo. En caso de mantenerse el fallo de Sullivan, representaría un vuelco para la seguridad fronteriza.
Los Estados Unidos ha expulsado a migrantes en más de 2.4 millones de oportunidades desde que la regla entró en vigencia en marzo del año 2020, negándoles a los migrantes el derecho a solicitar asilo, con el argumento de evitar la propagación del COVID-19.
Y en Bolivia, la ciudad de Santa Cruz llega al día 26 de paro y a la espera de nuevas determinaciones. La misión técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a asegurar el respeto y goce de los derechos humanos en el marco del paro indefinido. Jorge Orellana informa.
El Comité Interinstitucional dio un plazo de 72 horas al gobierno para que se cumplan las resoluciones del Cabildo que vence este miércoles, cuando Santa Cruz de la Sierra acata 26 días de paro indefinido en demanda de que se realice el censo en el 2023, la liberación de los detenidos durante los conflictos y el cese de la persecución política. Elevar a rango la ley de decreto supremo 4824 que fijó el censo para el 23 de marzo del 2024 y que el resto del país se sume a la lucha por el censo fueron las condiciones que leyó el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, a través de un mensaje grabado en un multitudinario cabildo que se llevó a cabo en el atrio papal del segundo anillo de la avenida Cristo Redentor de la capital oriental. Estelo Cochamanidis, segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz de la Sierra en declaraciones a la prensa y divulgadas por la página de Facebook del Comité Pro Santa Cruz de la Sierra, dijo:
estamos en el día 25 de paro, hasta donde el gobierno nos está llevando por la incapacidad de resolver las cosas, y evidentemente el día de abastecimiento fue hasta las 11 de la mañana. La gente ya se está volviendo a sus hogares, a sus puntos, para seguir con esta medida extrema, pero que más adelante será de beneficio para todos los cruceños y todos los bolivianos.
En tanto, la misión técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a todos los actores para asegurar el respeto y goce de los derechos humanos en el marco del paro indefinido en Santa Cruz de la Sierra. Mediante un pronunciamiento, el organismo afirmó que el derecho a la protesta no puede limitar los derechos de otras personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos instó a México a garantizar una investigación independiente sobre la desaparición de 43 estudiantes que tuvo lugar en el año 2014 en Ayotzinapa. Los detalles en el siguiente informe de la AFP.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el martes al gobierno mexicano garantizar una investigación independiente sobre la desaparición en México de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
Si no hay independencia, no hay un aseguramiento ni de verdad ni de justicia.
Al presentar un informe, el Mecanismo Especial de Seguimiento para este caso hizo señalamientos al gobierno de México. Llamó al gobierno mexicano a desplegar esfuerzos para determinar la posible participación de militares y policías coludidos con criminales en la desaparición de los jóvenes, ocurrida la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
La necesidad de asegurar que las investigaciones se den con la debida diligencia, con la transparencia, la imparcialidad. Y eso se garantiza con independencia.
El grupo de expertos independientes de la CIDH ha cuestionado la investigación del gobierno anterior, pero el 31 de octubre señaló también inconsistencias en las pesquisas realizadas por la actual administración. Los jóvenes desaparecieron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a donde acudieron a apoderarse de autobuses para viajar a Ciudad de México y participar en una manifestación.
Y la ONU proporciona ayuda alimentaria de emergencia a unas 800.000 personas en América Latina y el Caribe. Los detalles los tiene Radio ONU.
Tras el devastador paso de los huracanes Fiona, Ian y Julia, que provocaron lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra, el Programa Mundial de Alimentos sigue proporcionando ayuda alimentaria de emergencia a 800.000 afectados en América Latina y el Caribe, así como apoyo logístico y técnico a gobiernos y asociados. La directora regional del programa en América Latina y el Caribe, Lola Castro, elogió el trabajo de preparación conjunto con los gobiernos y la sociedad civil. Nos hemos preparado no solo para las interrupciones, sino que también hemos trabajado con los gobiernos para analizar las poblaciones que se encontraban en las zonas de riesgo, para saber si estaban afectadas y cuántas personas se verían implicadas. Se trata de una gran cantidad de acciones preventivas y de análisis de alerta temprana sobre el terreno. Más allá de la respuesta inmediata, el programa sigue reforzando la resiliencia de las comunidades, ayudándolas a adaptarse al cambio climático. Durante el primer semestre, el programa asistió a más de 630.000 personas, restaurando tierras y bosques, creando actividades más resistentes al clima y generando ingresos y acceso a seguros contra el cambio climático. Más de 10 millones de personas en América Latina y el Caribe se enfrentan en estos momentos a una situación de inseguridad alimentaria frente a los 8,7 millones de enero. El programa prevé ayudar a 9 millones de personas durante este año y precisa urgentemente 366 millones de dólares para cubrir sus costes operativos durante los próximos 6 meses.
Con 49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Londres, el director general del Servicio de Inteligencia Nacional del Reino Unido, M15 o MI5, Ken McCallum, reveló hoy que sus agentes detectaron este año 10 casos en los que Irán ha tratado de asesinar o secuestrar a personas percibidas como enemigos del régimen en el Reino Unido.
Belgrado, Serbia acuerda con Hungría y Austria desplegar más patrullas policiales conjuntas a lo largo de sus fronteras del sur y alinear las políticas de visas con las de la Unión Europea para detener el flujo de inmigrantes ilegales a través de los Balcanes Occidentales.
Jartum, la Alianza Fuerzas de la Libertad y el Cambio, el principal grupo de la oposición civil en el Sudán, anunció hoy la consecución de un acuerdo marco con los militares que gobiernan el país para solucionar la crisis desatada tras el golpe de Estado de hace un año.
Ciudad de México, América se enfrenta a una triple amenaza de enfermedades respiratorias con el aumento de casos del COVID-19, gripe y virus respiratorio sintincial, alertó la Organización Panamericana de la Salud.
Quito, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, propone al gobierno central sacar las cárceles de la ciudad en referencia a una de las urbes más afectadas por la delincuencia en el Ecuador y en cuyas cárceles se han registrado varios incidentes.
Pepe Lacayo, ya llegaste, muy buenas tardes.
Sí, va de atletas sí, cubanos, y en este estamos hablando de uno de los mejores zurdos que le quedaba al béisbol cubano en cualquier categoría. Se acaba de quedar en México. Estamos hablando del zurdo cubano Miguel Flores, solamente 18 años de edad. Uno de los mejores prospectos que tenía la isla abandona el equipo en México justamente cuando el resto de la selección estaba en camino de regreso a Cuba de un torneo que a propósito jugaron muy mal aquí mismo en California, Estados Unidos. Uh-huh. Así que Miguel Flores, yo me imagino que ahora él va a ir a República Dominicana mostrar su talento ante 50 scouts o buscatalentos sí. del béisbol de las grandes ligas y posiblemente dentro de 8 meses alguien lo firme a un contrato de ligas menores, le dé una bonificación de $200,000. Te estoy diciendo lo que han hecho los últimos 6-7 prospectos cubanos. Sí. Así que eso es posiblemente lo que va a pasar con este muchacho que a solamente 18 años perfectamente bien puede pasar 2 temporadas, 3 temporadas en las ligas menores y incorporarse a las grandes ligas.
Bueno, así que,
muy bien. Managers del año, tenemos ya a Terry Francona de los Guardianes de Cleveland y a Buck Showalter de los Mets de Nueva York, electos managers del año por los cronistas deportivos del béisbol de las grandes ligas. Para Terry Francona, manager del año en la Liga Americana, es su tercer premio. Para Buck Showalter es el 4, con 4 equipos distintos. Nunca ha habido un caballero que tenga 4 premios con 4 equipos. Los Yankees en el 94, los Rangers de Texas en el 2004, Orioles en el 2014 y ahora con los Mets. La pena es que sus Mets fueron eliminados por los Padres de San Diego en la ronda del Wild Card en casa, en Nueva York, en la Liga Nacional. La clasificación de la FIFA, solo 4 días antes de comenzar la Copa Mundial de Fútbol. Brasil, número 1 por la FIFA. Bélgica, número 2. Roberto Martínez ha hecho tremendo trabajo con Bélgica. Argentina, número 3. Francia, número 4. A mí no me parece que Francia es 4. Inglaterra, número 5.
No se lo diga a los franceses.
Tampoco, no, pero es que... Y ahora vamos a ver con varias lesiones. Y esto es lo que yo no entiendo. Italia, número 6. Italia ni siquiera clasificó al Mundial. ¿Cómo la vas a tener número 6? Ni siquiera pudo clasificar. Hay 32 países en el Mundial. Italia no es uno de ellos. ¿Y está número 6 en el mundo?
Ajá.
España número 7. Y eso que España sí está en la final de la Liga Europea de Naciones, pero tienen a Italia número 6. Bueno. Holanda número 8. Portugal, número 9, Dinamarca, 10, Alemania, 11. Esto tampoco, Alemania debería estar mucho más abajo. Croacia, 12, México, 13, 14, Uruguay, 15, Suiza, Estados Unidos, 16, Colombia, que no está en el Mundial, número 17.
Otro más.
Senegal, Gales, Irán, Serbia, Marruecos, Perú, que no está en el Mundial, número 23. Luego Japón, Suecia, Polonia, número 26. Ucrania, que no está en el Mundial, 27. Chile, que no está en el Mundial, 29. Nigeria, que no está en el Mundial, 32. Y Costa Rica, que sí está en el Mundial, 31.
Inexplicable. Hay que decirle a la FIFA que nos traduzca, ¿no? El porqué de esto.
Es que tienen un librito y van
por... Yo creo que el que hizo esa estadística no sabía contar.
Lo que pasa es que la FIFA tiene un librito y se va por ese librito. Sí. Si tú ganas cierta cantidad de partidos, aunque sea amistosos, aunque sea de fogueo, o partidos oficiales, aunque no estés en el Mundial, te dan puntos por uh-huh. cada una de esas victorias, por cada gol que tú metas te dan un puntico, cada victoria te dan tres. Y entonces, aunque no hayas llegado a ningún lado, como jugaste tantos partidos y los ganaste, automáticamente te suben en la clasificación de la FIFA.
Ahí tienen varios ejemplos.
En el baloncesto de la NBA, razón por la cual Bruno no está tan contento hoy, los Knicks de Nueva York por 7 puntos derrotaron al Utah Jazz anoche a 118-111. Los Jazz ahora con 10-6. Hace solamente 5 días estaban 9-3. ¿Okay? Así que Bruno, ponete las pilas. Los Trail Blazers de Portland por 7 puntos derrotaron a los Espuelas de San Antonio. Los Reyes de Sacramento aplastaron, y la palabra es aplastar, 153-121 a los Nets de Brooklyn. Davis con 31 puntos en este partido, 9 rebotes. Los Grizzlies perdieron contra los Pelícanos, 113-102. McCollum con 30 puntos y 3 rebotes. Luka Doncic metió 35 con 11 rebotes y 5 asistencias. Y los Mavericks de Dallas a duras penas derrotaron a los Clippers de Los Ángeles 103-101. Esta noche en la NBA, el Miami Heat con su promedio de 7-7, jugando en Canadá de visita contra los Raptors de Toronto 8-7. Entre otros partidos, los Celtas contra los Halcones de Atlanta. Me tocaron la campana.
Dos veces.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Más noticias en este informativo, pero del mundo del entretenimiento, con Alejandro Escalona.
Hablábamos del video en formato largo de Taylor Swift, ganador de un MTV europeo en la ciudad de Düsseldorf. La pieza de 10 minutos llamada All Too Well fue presentada hace unos meses en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el TIFF, donde ella dijo que para hacer el video se inspiró en películas románticas de la década de los años 70, como por ejemplo Love Story y The Way We Were. Love Story es el título de uno de los primeros éxitos de Taylor Swift. También en los MTV europeos, Nicki Minaj ganó por mejor canción y mejor tema hip hop por Super Freaky Girl, que incorpora el éxito, naturalmente, ¿no?, de 1981, Super Freak, pero cambiándole la letra por otra irrepetible en este show. En la entrega de los MTV europeos estuvo presente Julian Lennon, quien dijo al llegar al local que llevaba años sin asistir a un concierto. El británico Harry Styles ganó un premio MTV en la categoría de mejor en vivo, y los surcoreanos BTS en renglón de mayor cantidad de admiradores. Otra vez hablamos de Ron Dante y los Archies. Dante es la voz de la agrupación de estudio que a finales de los años 60 y principios de los 70 produjo éxitos como Sugar Sugar, Sugar and Spice, Señorita, Rita y Justine. Ron Dante también fue líder vocalista de The Cufflinks. De su álbum Tracy, la canción principal de ese disco, llegó al puesto 9 de las 100 calientes y al 5 de la cartelera Easy Listening de Estados Unidos, al 4 de la lista de sencillos del Reino Unido y al primer lugar en la cartelera RPM 100 de Canadá. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58, repasamos los titulares. Estados Unidos y Cuba sostuvieron nueva ronda de conversaciones migratorias.
El poco crecimiento de la economía cubana complica la vida de los ciudadanos, aseguran los economistas.
Polonia y la OTAN afirman que no hay indicios de que el misil que cayó en territorio polaco fuese un ataque intencionado.
Irán anuncia 3 nuevas condenas a muerte de participantes en las protestas.
Y la misión Artemis de la NASA inicia viaje con destino a la Luna, y no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Usted puede conocer mucho más sobre esta información. España intentará abrir otro consulado consulado en Cuba ante la demanda de trámites por la ley de nietos y Cuba acepta la reanudación de repatriaciones en vuelos desde Estados Unidos. Ha sido liberado el opositor Adrián Curunox tras año y medio en prisión. Cuatro cubanos están nominados a los premios Grammy Latinos 2023. Hay nuevas denuncias contra ministros del gabinete presidencial en Perú y el expresidente Trump anuncia su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024. De esto y mucho más a las 3 de la tarde nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.